De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Desde un rincón maravilloso de nuestra geografía española, desde las Islas Canarias, comenzamos una edición de nuestro programa De la Cruz al Palio, un espacio de reflexión creyente en torno al bellísimo mundo de la piedad popular, de las hermandades y de las cofradías. Mi nombre es Fran Machado y desde la Villa de la Orotava en Tenerife me permito saludarles a todos con especial afecto, deseando de corazón que el nuevo año que estamos estrenando venga cargado de las bendiciones que Dios procura para sus hijos. En el programa de esta tarde nos adentraremos en una de las tradiciones más bellas y significativas de cuantos adornan el devenir cristiano: la peregrinación. Y en nuestra sección de patrimonio viajamos hasta la nevada capital de nuestro país para conocer una devoción bellísima del pueblo madrileño, el Santísimo Cristo de Medinaceli. Y en esta tarde no puedo estar mejor acompañado que por el equipo que me acompaña en esta tarde. En primer lugar, saludo a Mónica Delgado. Buenas tardes y feliz año nuevo, Mónica.
Buenas tardes, Fran. Feliz año nuevo para ti también y para todos nuestros oyentes de Radio María.
Junto a ella, su hermana, mi querida amiga Genoveva Delgado. Buenas tardes, Geno. Feliz año.
Muy buenas tardes, Fran. Un saludo para nuestros oyentes, para el equipo y feliz año a todos.
Y cómo no, mi buen amigo Pepe Arbelo. Pepe, buenas tardes. Feliz año.
Buenas tardes, Fran y compañeros. Y buenas tardes a todos los estimados oyentes. Feliz año 2021.
Y junto a este equipo, Iván González, quien realiza este programa, y Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, a quien, como siempre, les agradecemos su generosa disponibilidad, siempre al servicio de la radio de nuestra madre. Saludados todos, comenzamos. El pasado 31 de diciembre, antes de comenzar el año 2021, la Iglesia en España vivió un acontecimiento singular en tierras norteñas. La diócesis de Santiago de Compostela y especialmente su catedral se convirtieron en madre de todos los españoles, congregando a fieles y peregrinos para inaugurar el Año Santo Jacobeo 2021-2022.
Así es, Fran. El Año Santo Jacobeo o Año Santo Compostelano es una celebración surgida en la primera mitad del siglo XV para facilitar a los católicos la obtención de indulgencias plenarias. Para lograrla, se debe peregrinar al sepulcro del apóstol Santiago el Mayor, en la catedral de la ciudad gallega de Santiago de Compostela. El Año Santo Jacobeo se promulga cada vez que la solemnidad de Santiago Apóstol, es decir, el 25 de julio, cae en domingo. Los años jubilares compostelanos se celebran cada 11, 6, 5 y 6 años, un ciclo sometido muy esporádicamente a pequeñas variaciones motivadas por los años bisiestos. Los últimos años jacobeos han sido los celebrados en 2010, 2004 y 1999.
Realmente son dos las posturas que el origen de los jubileos compostelanos. Una, relacionada sobre todo con los sectores eclesiásticos que defienden la autenticidad de la bula Regis Eterni en 1179, atribuida al Papa Alejandro III. En ella se establece como perpetua la celebración jubilar en Santiago cuando coincida en domingo la festividad del martirio del apóstol Santiago, 25 de julio. Los que defienden esta línea, el primer año santo plenamente confirmado sería el de 1182. Sostienen además que la Regis Eterni vendría a avalar una concesión inicial del Papa Calixto II, impulsada por el arzobispo Diego Gelmírez, que se habría producido en 1119 y 1122. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos consideran falsa o muy improbable la bula Regis Eterni. El medievalista Fernando López Alsina mantiene que el jubileo tiene un origen posterior, inspirado en el año santo romano, instituido en 1300 por el Papa Bonifacio VIII. De acuerdo con esta postura, los primeros jubileos compostelanos no tendrían lugar hasta la primera mitad del siglo XV.
En la celebración del pasado 31 de diciembre, presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrios, pudimos escuchar el mensaje enviado por su santidad el Papa Francisco para este año santo. En la carta fechada en San Juan de Letrán el pasado día 17 de diciembre, el Santo Padre asegura que caminar es un proceso de conversión y afirma, recordando a Antonio Machado, que se hace camino al andar y que no hay recetas previas. Peregrinar debe ser para nosotros un caminar al paso con el que es camino, verdad y vida, con aquel que quiere entretenerse con nosotros para ofrecernos su compañía y mostrarnos el sendero de la vida. Al indicar que hay que caminar haciéndonos prójimos, el pontífice señala que ello supone el esfuerzo de ir ligeros de equipaje, sin apego y vivir en continua tensión ese anhelado encuentro con el Señor. De ahí el lema de este año santo: sal de tu tierra, el apóstol te espera.
Con todo esto, el año santo jacobeo, que no solo se celebrará en el 2021, sino que se extenderá también al 2022, es una oportunidad para peregrinar a la tumba del apóstol y ganar las indulgencias. La peregrinación, experiencia religiosa universal, es una expresión característica de la piedad popular, estrechamente vinculada al santuario, de cuya vida constituye un elemento indispensable. El peregrino necesita un santuario y el santuario requiere peregrinos. Después de la paz constantiniana, tras la identificación de los lugares y el hallazgo de las reliquias de la pasión del Señor, la peregrinación cristiana vive un momento de esplendor. Es sobre todo la visita a Palestina, que por sus lugares santos se convierte, comenzando por Jerusalén, en la Tierra Santa. Se construyen basílicas sobre los lugares santos, como el Anástasis, edificado sobre el Santo Sepulcro, y el Martyrium, sobre el Monte Calvario, que ejercen una gran atracción sobre los peregrinos. También los lugares de la infancia del Salvador y de su vida pública se convierten en meta de peregrinaciones, que se extienden también a los lugares sagrados del Antiguo Testamento, como el Monte Sinaí.
De forma parecida sucedió aquí en España. Durante más de 1000 años, el Camino de Santiago ha conducido a los peregrinos hasta el santuario de un apóstol de la cristiandad, Santiago el Mayor. Su tumba, descubierta una noche del 813 en el Monte Sagrado del Libredón, bajo una lluvia de estrellas, sería la piedra fundacional de una prodigiosa catedral y de una ciudad que desde entonces atraería las huellas de los caminantes hasta convertirse en un destino con el rastro y el eco de toda Europa. Cada vez que un peregrino se echa a andar por las viejas sendas continentales del Camino de Santiago, se pone en marcha un antiguo mecanismo de búsqueda común a toda la cristiandad, el viaje hacia la salvación. Y con él vuelve a iniciarse la experiencia profundamente humana del propio descubrimiento. Así como las rutas que conducen a Santiago son muchas, múltiples son también las vías para el hallazgo más íntimo, ese que aseguran experimentar todos los peregrinos a medida que avanzan por los caminos de los encuentros fortuitos o de la soledad, de las voces y del silencio, del paisaje umbrío o la seca llanura, en pos de una única meta, Santiago de Compostela.
La Catedral de Santiago de Compostela tiene una asociación pública de fieles, clérigos, consagrados y laicos, hombres y mujeres que trabajan unidos para fomentar el culto al apóstol Santiago, la peregrinación a su sepulcro y la propagación de su devoción en todo el mundo. Esta asociación recibe el nombre de Archicofradía, universal del apóstol Santiago. La archicofradía hunde sus raíces en el año 1499. Una bula del Papa Alejandro VI autorizaba a los reyes católicos a construir un hospital para peregrinos. En esta bula se dice que se había de instituir y ordenar una cofradía de ambos sexos, de cualquier nación o provincia que fuesen, y en cualquier parte del mundo que se hallasen, al servicio de los peregrinos a Santiago. El Papa Pío XII decretó que la archicofradía tiene, por concesión apostólica, la facultad de agregar así todas y cada una de las cofradías que existen en cualquier parte del mundo, con título similar y con la misma finalidad. Actualmente existen cofradías del apóstol Santiago en A Coruña, Alicante, Huelva, León, Lugo, Madrid, Mallorca, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Tarragona y Tenerife.
Y junto a Santiago de Compostela, numerosos son los lugares de peregrinación que existen en nuestro país y fuera de él. Caravaca de la Cruz, Ávila, Manresa, Loyola, Javier, Zaragoza, Torre Ciudad, Montserrat, Covadonga, Candelaria, Andújar, El Rocío y, como no, fuera de nuestras murallas, Tierra Santa, Roma, Lourdes, Fátima y muchísimos más así en todo el mundo. Bueno, y los que estamos aquí sentados alrededor de esta mesa, ¿alguna vez hemos tenido la experiencia de la peregrinación y, de ser así, a dónde hemos peregrinado? A ver, empezamos por Genoveva, que fue la última en hablar.
Perfecto. Yo en junio de 1993 estuve en Fátima. Sí.
Iba a decir ha llovido, pero bueno, me parece que va a quedar mejor, ha nevado.
Eso, que estuve en el 93 en Fátima y en Santiago, pero ambos fueron excursiones simplemente. Era año jacobeo en Santiago y era maravilloso ver a los peregrinos que llegaban a la plaza, todo lo que rodea el ambiente. Pero es verdad que Santiago es mi peregrinación pendiente. Ya luego, por varias veces sí he hecho el camino a Candelaria, por el monte, pero hay una fecha que me marcó, que es el 29 de octubre de 1994, por el 500 aniversario de la ciudad de Santa Cruz. La Morenita estaba de visita y la acompañamos de vuelta a la Basílica. Bueno, mi hermana puede dar fe y testimonio de ello porque nos marcó muchísimo, tanto a nivel personal como físico.
Eso fue que fue fatigoso, ¿no? Lo de físico, entiendo.
Matador. Perdóneme la expresión, pero...
A ver, Mónica, ¿tú das fe de eso?
Es totalmente, totalmente. Bueno, yo he de decir que mi única vez fue esa peregrinación la que hice, ¿no? En el año 94.
Se quedó con ganas.
Fue una ocasión muy especial para mí, tanto por ir acompañando a la Virgen de Candelaria de vuelta a su casa, como por el grupo que formábamos mi abuela, mi madre, mis tías, mis primas y, por supuesto, mi hermana. Terminamos agotadas, eso sí, ya que fueron aproximadamente 15 horas de peregrinación, que se dice fácil, porque las previsiones que se tenían del evento se desbordaron por completo, y con decirte que de Santa Cruz salieron alrededor de 50.000 personas y llegaron a la Basílica de Candelaria sobre 100.000, así que imagínate. Y lo que destacaría, algo que me marcó bastante, fue la entereza de mi abuela, que a pesar de ser la mayor del grupo, fue la que mejor llegó.
Sí, sí.
Y nos daba ánimos a las demás.
Nos dan 20 vueltas, sí, la verdad que sí.
Totalmente.
Para quienes nos escuchan, pues aquí en Tenerife, el lugar de peregrinación por antonomasia es la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria en la villa de su mismo nombre. La Virgen de Candelaria, patrona general del archipiélago, es el lugar donde todos los canarios, especialmente los de Tenerife, pero yo diría que todos los canarios, aunque cada isla tenga su patrona insular, pues vamos peregrinando. Y aunque antiguamente era la noche del 1 de febrero al 2 de febrero, es verdad que en febrero el tiempo suele ser un poco más inestable, pues se ha hecho más popular la fecha del 14 al 15 de agosto, en la solemnidad de la Asunción. Numerosísimos, yo diría que miles, yo no me sé la cifra, pero vamos, miles de personas peregrinan uh-huh. anualmente, bien por carretera, bien por cumbre, hacia la Basílica de Candelaria. Y el acontecimiento que tanto Mónica como Genoveva reseñan es que en ese agradecimiento que la Virgen, es ese agradecimiento que la Virgen nos hace a todos los hijos que anualmente peregrinamos, pues en agradecimiento... cada 7 años la Virgen de Candelaria visita una de las dos ciudades del área metropolitana, bien Santa Cruz la capital, bien La Laguna, que es la segunda después de Santa Cruz. Si no me equivoco, la última peregrinación fue en el año 2018 y por ser bicentenario de esta diócesis, visitó las dos a la vez. Estuvo 20 días en Santa Cruz, luego 20 días en La Laguna. Suele ser, para quienes nunca la hayan visto, para quienes no lo sepan, suelen ser unas fechas entrañables porque, bueno, la Virgen de Candelaria arrastra numerosísimos devotos y además suele ser un momento pues para visitar los hospitales, para pasar por fuera de tanto de los dos hospitales insulares que tenemos. Es un momento para encontrarse con enfermos, con vecinos, con gente mayor, con niños, con jóvenes, catequesis, vigilia. Bueno, suelen ser días muy bellos. Don Pepe, ¿dónde ha peregrinado usted? ¿Si ha peregrinado a algún sitio?
Dígame usted dónde no.
Terminamos. Pepe es una persona con mucho mundo. De hecho, yo tengo una anécdota con Pepe. Pepe y yo disfrutamos de la Semana Santa de la capital andaluza, de Sevilla, hace 2 años, Pepe, 3 años.
3 años.
Hace 3 años. Y yo he de decir que aunque Pepe, yo tengo 24 años y Pepe, no sé si puede decir.
Sí, claro, puede decir. Casi llegando al 7.
Sí, o sea, sexagenario. Es de decir que yo llegué un momento que yo me senté en un banco porque no aguantaba más y Pepe era aplaudiéndome a mí.
Pero no te olvides que yo iba con rodillera.
Y encima iba con rodillera porque estaba mal la rodilla, ¿eh? O sea que es lo mismo que reseñaba Mónica antes, sí, ¿no? A veces en las peregrinaciones solemos ser los más jóvenes, los más débiles.
Exacto.
¿No? ¿Cómo se decía? El bastión más débil. Solemos ser el bastión más débil.
De verdad que sí.
Bueno, yo la verdad que he tenido la suerte de recibir interiormente espiritualidades en Fátima, la Macarena, el Gran Poder, la Candelaria aquí en Tenerife, la Misericordia de la Orotava, pero lo que sí me marcó a mí internamente fue Caravaca de la Cruz, coincidiendo con un viaje, y sinceramente la experiencia fue magnífica. El fervor me impresionó, pero la emoción de contemplar la Santa Reliquia es recuerdo imborrable. Siempre que miro en mi casa la certificación colgada en mi habitación de esa peregrinación, es el revivir de aquel maravilloso momento.
Sí, yo nunca he estado, pero sí he oído que Caravaca de la Cruz es un lugar de obligada visita para cualquier persona que se precie. Bueno, yo he de decir que yo creo que de hecho lo estábamos comentando antes de comenzar el programa, soy el único que ha peregrinado Santiago. No, peregrinado, no ir en guagua. O sea, Genoveva fue con muy buena intención, pero bueno, eso de caminar y de tener que decir, voy a poner los pies en alto porque no me caben dentro del zapato.
Lo tengo pendiente.
Exacto, sí, además hemos hecho, a todos nuestros radioyentes se lo prometemos, hicimos promesa pública aquí, pública protestación de fe, de que íbamos a aprovechar el año santo jacobeo para hacer al menos un trocito del Camino de Santiago. De hecho, lo hice lo hicimos un número muy amplio de jóvenes de Acción Católica General en el año 2017. Se dan cuenta que Mónica se acuerda mejor que yo porque su hijo lo hizo conmigo, o sea que yo lo tenía menos fresco, pero sí. En el año 2017 tuvimos la suerte de hacer un trocito del Camino Portugués. No me acuerdo el kilometraje, pero sí que sé que fueron 8 etapas. Y bueno, fue profundamente emocionante llegar a la Catedral de Santiago. Encima, pues evidentemente una marea de jóvenes que impresionaba a todo el mundo por los lugares donde pasábamos. El último día fue además simpático porque nos regalaron unas camisetas, todas iguales, para entrar todos iguales, y ustedes imagínense a 1.700 jóvenes vestidos de amarillo pollo. Parecíamos los Minions caminando por las calles de Santiago de Compostela, parecíamos un dibujo animado caminando, además, pues siempre con la alegría, guitarra, con la alegría que caracteriza a los jóvenes.
Pues esa es la época que creo que me llamaron a mí y me dijeron, oye, tu amigo Fran forma parte de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí.
De la delantera, concretamente.
No, fue una experiencia muy grata. Yo también he ido caminando, me parece que en 2 ocasiones a Candelaria, y también acompañé a la Morenita en una ocasión a Santa Cruz y a La Laguna. También he caminado con la patrona de la isla de La Palma, con la Virgen de las Nieves. También...
Fran.
Cuidado, ¿no? Sí. Sí, porque eso es pisar terreno sagrado. Igual que también he tenido que la suerte y el profundo frío de caminar con la patrona de la isla del Hierro, con la Virgen de los Reyes, en una mañana... eran como las 4:30 de la mañana cuando yo llegué a aquella ermita de las Dehesas, perdida en el monte. Yo pensé que el frío me mataba. Luego, verdad que en el caminar, pues bueno, vamos soltando lastre, vamos soltando suéter y se va abriendo el día. Pero lo recuerdo además como vamos, de las experiencias de frío más grandes que he tenido en mi vida. Bueno, pues hemos peregrinado, ¿eh? Hemos hecho alguna peregrinación, pues hemos hecho, pues ¿no? Sí. Bueno, pues por ahora aquí nos quedamos. Querido radio oyente, estás escuchando De la Cruz al Palio en Radio María.
Conociendo nuestro patrimonio. Nos acercamos nuevamente a conocer el rico patrimonio material y musical que se encuentra ligado a la religiosidad de nuestro país. En cada programa vamos conociendo una pieza musical, una talla devocional y a sus respectivos autores.
Así es. En esta ocasión vamos a escuchar la marcha La Saeta. El origen de La Saeta hay que buscarlo en la obra Campos de Castilla, de Antonio Machado. Poema en el que el autor ofrece su visión particular del hecho religioso y su crítica más acerada sobre la Semana Santa de la ciudad que abandonó con tan solo 8 años, para no regresar jamás. Machado reniega en verso de la imagen icónica que se reproduce en la Semana Santa de un Cristo dolorido y sufriente, y se decanta por el Jesucristo que anduvo en la mar. El Jesús hombre capaz de realizar el milagro de lo imposible y no el que sufrió en la cruz, no el de la fe de mis mayores. El poema fue musicado por Joan Manuel Serrat en 1969 y, sin pretenderlo, la canción de Serrat se convirtió en marcha, obviando la crítica de Antonio Machado a la Semana Santa en general y a la sevillana en particular, que destilaba su famoso poema. Controvertido e interpretado poema. La primera adaptación que de La Saeta se hizo como marcha procesional la realizó la agrupación musical Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Ayamonte. Luego vino la versión de mediados de los 80 de la Banda de las Angustias, aunque ninguno de aquellos experimentos gozaría de mayor trascendencia. Y entonces llegó la Cuaresma de 1988. Con motivo de la salida extraordinaria por el 50 aniversario fundacional de la Hermandad de Jesús Despojado, la agrupación musical homónima, germen histórico de la actual Virgen de los Reyes, interpretó su propia adaptación de la marcha en la puerta de la iglesia de San Román, antigua sede de la Hermandad de los Gitanos. Hermandad que con el paso de los años fue convirtiendo a esta marcha en un auténtico himno propio, en la banda sonora de toda una cofradía. Al año siguiente fue incluida en la grabación de un disco y se convirtió en un auténtico mito de la música profesional y en una de las marchas más interpretadas en la Semana Santa de Andalucía. Escuchemos esta icónica marcha interpretada por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud de Sevilla. Thank you.
Con esta evocadora marcha procesional nos acercamos a conocer la imagen de nuestro padre Jesús de Medinaceli, de la ciudad de Madrid. La imagen del Cristo es de la primera mitad del siglo XVII, con 1,73 metros de altura, fue tallada en Sevilla, lo que explica que su iconografía es la correspondiente a los Cristos llamados de la Sentencia. Fue llevada por los hermanos capuchinos a la Plaza Fuerte de Mámora, Marruecos, para culto de los soldados españoles. En abril de 1681 cae prisionera de los moros. La arrastran por la calle de Mequinés y la rescatan los trinitarios, llegando a Madrid en verano de 1682. Llega con fama de milagrosa. Ese mismo año se organiza la primera procesión a la que asiste todo Madrid. Pueblo fiel, nobleza y casa real. Desde entonces, todos los años, en la gran romería del primer viernes de marzo, asiste algún miembro de la familia real a rezar al Nazareno. La primera advocación popular con la que consta que fue invocada la imagen del Cristo fue la de Jesús del Rescate. Fue en 1890, cuando al derribarse el convento de los capuchinos de San Antonio del Prado, sus patronos, los duques de Medinaceli, pensaron instalar definitivamente en su nueva capilla la imagen del Cristo. Esto aconteció el día 8 de julio de 1895, interviniendo en la donación la duquesa madre de Medinaceli, doña Casilda Salabert y Arteaga. Durante la Guerra Civil, el día 13 de marzo de 1936, los devotos y vecinos del convento lograron impedir que la imagen fuera destruida por un piquete de revolucionarios. El 17 de julio, los frailes ocultaron la imagen en una caja de madera y envuelta en sábanas en los sótanos del convento. Hoy en día es sin duda la imagen de mayor devoción del pueblo madrileño.
Queremos seguir conociendo nuestro patrimonio. Si quieres que nos acerquemos hasta tu municipio o ciudad para hacernos eco del patrimonio que conserváis, no dudes en enviar un correo electrónico a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repetimos, delacruzalpalio@radiomaria.es. La piedad a debate.
En este programa, dedicado a una de las tradiciones cristianas más antiguas, la peregrinación, nos hemos acercado hasta el acontecimiento de la apertura del Año Santo Jacobeo del pasado 31 de diciembre en la ciudad de Santiago de Compostela. En la celebración, el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrios, se dirigía a la comunidad con estas palabras.
Hermanos y hermanas, hemos comenzado el Año Santo, abierto siempre a la providencia de Dios, a ese milagro de la vida de cada día, pequeño o grande, si bien es verdad que no hay milagro pequeño. Agradecemos a la providencia que no hayamos tenido que utilizar los paraguas cuando era previsible a la hora de esta apertura de la Puerta Santa. Damos gracias a Dios. Hace unos momentos he tenido el gozo de abrir la Puerta Santa, un gesto cargado de simbolismo. He llamado a la Puerta de la Misericordia, convencido de que al que llama, se le abre. Ha comenzado este Año Santo compostelano en unas circunstancias especiales que hemos de afrontar con la esperanza cristiana, que es audaz y sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que acortan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más digna. Así lo percibimos en esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que dijo sí al proyecto divino. Misterio profundo en el que se nos revela que lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios no lo es. ¿Y cuántos son los proyectos que en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, nos parecen imposibles? Como los pastores, vamos al encuentro del niño Dios, mostrado a los humildes y a los sencillos. En esta experiencia de fe, acogemos el don del año santo para despertar en nosotros la capacidad de ver lo esencial en medio de lo prescindible y de descubrir la grandeza del amor y de la misericordia de Dios, que nos busca y acoge a cada uno, nos llama a convertirnos y a superar el miedo, que no es propio de quien se siente amado. Recordamos las palabras de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a proclamar el año de gracia del Señor. Cristo es la puerta, simbolizada en esta que hemos abierto, y nos invita a entrar por ella para ponernos un traje de salvación y envolvernos con un manto de justicia, y así conformar un mundo reconciliado con Él, cuidando nuestra interioridad para no erosionar la condición humana. Con el apóstol Santiago contemplamos el rostro misericordioso de Cristo que resucita a la hija de Jairo, el rostro transfigurado que nos revela la gloria del Padre, el rostro doliente en el huerto de los olivos para devolver al hombre su condición nueva, y el rostro del resucitado, quien en medio de la lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, fortalece nuestra esperanza. La casa del Señor Santiago, esta casa, abre sus puertas a todas las gentes, siendo un hogar para testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con predilección, que son los pobres y los descartados. Y para ser signo de la Iglesia, que afianza la cohesión de la sociedad y procura la actividad cotidiana del hombre, un sentido más profundo al impregnarla de una significación más elevada. De esta manera, la Iglesia, nuestra Iglesia, contribuye a humanizar la familia humana y su historia, y llama a responder a la vocación a la santidad para no frustrar la gracia de Dios en nosotros, evitando el debilitamiento de los valores espirituales y el deterioro de la moral y del sentido de la responsabilidad. El Año Santo, queridos hermanos y hermanas, no es una huida espiritualista, sino un compromiso para discernir cristianamente la realidad en medio de la crisis antropológica, espiritual, sanitaria y cultural, en la que se han visto radicalmente sacudidas las certezas fundamentales que conforman la vida de los seres humanos. Hacer presente a Dios es un bien para la sociedad. Santo apóstol, haz que desde aquí se fortalezca la esperanza que ayuda a superar la preocupación angustiosa por el presente, que ayuda a superar el escepticismo que dificulta el ejercicio de la caridad. Es tiempo para rezar, amar, salir al encuentro de los demás con obras de misericordia, revitalizando la fraternidad que permite reconocer, valorar y amar más allá de la cercanía física, procurando que las personas pobres y las más vulnerables tengan siempre la preferencia.
He abierto la puerta de la misericordia con la certeza de que a quien llama se le abre. Así, con estas palabras hemos escuchado a Monseñor Julián Barrios, arzobispo de Santiago de Compostela, en un breve fragmento de la homilía que pronunció el pasado 31 de diciembre al abrir e inaugurar el Año Santo Jacobeo. Y bien, tendremos que ir a Santiago de Compostela entonces, ¿no?
Por supuesto.
Por supuesto.
Sí, sí, sí.
¿Cuándo?
Además, tenemos 2 años.
Y sin rodillera.
Y sin rodillera, vale.
Yo sin dudar.
Pepe, ¿no? ¿Eh?
Tú sin rodillera.
Claro. Pepe sin
yo
rodillera.
Yo no lo prometo.
No. Exacto. Para mí, lo más bello de las peregrinaciones es sin duda que en el camino que realizamos a determinados lugares, no solo realizamos un recorrido de fe, sino que además nos acercamos a la cultura de un pueblo. ¿Por qué? Pues porque el pueblo cristiano ha sabido llevar a lo propio el contenido de la fe, ha sabido expresarla con un lenguaje propio, con sus propias tradiciones, con su propia forma de ver la vida y el mundo, con su propio estilo de vida, hasta con su propia idiosincrasia. De hecho, les pongo un ejemplo. El pasado 31 de diciembre pudimos escuchar en la Catedral Compostelana este bello Salve Regina. Pues así, con su instrumento más tradicional, con la gaita, el pueblo gallego invoca a la Madre de Dios en la víspera de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, con lo que le es propio, con su propia forma de entender la música, entender la vida, entender el mundo, entender la sociedad que le rodea. ¿Qué os parece, a los que estamos sentados en esta mesa, que la fe del pueblo se exprese siempre de forma tan bella? ¿Conocéis algún acontecimiento donde se asuma en la fe las tradiciones locales? Mónica.
A mí me parece algo maravilloso el que la fe del pueblo se exprese de una manera tan, tan bella, porque la música hace que profundices más en tus sentimientos, te transporta, digamos. Conozco varios acontecimientos donde las tradiciones locales se expresen, ¿no?, de esta manera. Una de las en las que he estado presente es en la bajada de la Virgen de las Nieves en la isla de La Palma, la cual se lleva a cabo cada 5 años. pude asistir a la del 2005 y la verdad que me llevé una grata impresión. Y a día de hoy lo que recuerdo es la banda de música interpretando pues unas bellas melodías, la verdad, que es lo que se me quedó grabado.
La Loa.
Las loas, ¿no? A la Virgen. Sí,
las loas sí. A la Virgen.
Exactamente. Sí, sí. De hecho, creo que, no sé si Genoveva o Pepe también tenía algo de la bajada.
Sí, yo hoy, ¿no?
Pepe, ¿no? Que es palmero.
Por supuesto.
Vamos a dejarle...
Como buen palmero. Pues, bueno, ahora que estamos en España en tiempo de nieves...
Año de nieves, año de bienes, ¿no?
Cada lustro en mi isla natal, La Palma, y concretamente su capital... se significa dentro de las fiestas lustrales de la bajada de la Virgen de las Nieves la entrada triunfal de María, su peregrinación desde su santuario en el monte a la iglesia matriz del Salvador de la capital palmera. Existen dos monumentos perennes, una nave de tamaño real llamada María y un castillo o fortificación en lo alto de la ciudad. La historia cuenta que en esa nave venía la Virgen de las Nieves, la imagen de la Virgen, hacia Santa Cruz de la Palma, pero la fortificación con sus defensas no permitía la entrada de la nave. Al asegurarse que en la misma venía la venerable imagen de María, los mandos del castillo, una vez permitido el paso de la Madre de Dios, lanzaron las 21 salvas de respeto y honores con el grito de su comandante que ordenaba: «Artillero, saca la plomada al cañón, fuego». Y así 21 veces. La nave contestó con esos honores repitiendo las 21 salvas. Y María, cuyo nombre entre los aborígenes guanches es Asieta, entró triunfante a la isla. Si algún oyente coincide en un lustro el 5 de agosto, no deje de ver esta emoción que traspasa el límite del sentimiento y del fervor.
No hay cosa que me guste más que oír un palmero hablar. Pero me parece que Pepe se acaba de trastabillar en las fechas. Dice, si te coincide un 5 de agosto. Y yo creo que el 5 de agosto la Virgen sube, no baja.
Está abajo.
Sí, pero ¿cuándo es el diálogo entre el castillo y la nave?
El día anterior.
No.
Sí.
No. El primer fin de semana de julio, cuando
bueno,
baja.
Ya. Me confundí.
A ver si iba a coger a alguien.
Me confundí.
A ver si iba no. a coger a alguien y bajar a, sí. a venir a La Palma
lo hace
en
justo,
agosto y no encuentre.
Lo hace justo cuando la Virgen baja, cuando
Exacto.
la Virgen va
El primer fin de semana, el primer domingo de julio.
El primer domingo de julio, que ella baja y ahí se produce el diálogo.
Exacto, pues al entrar a la ciudad.
Al entrar a la ciudad. Es
y
muy
luego
bonito,
está...
porque incluso la nave... está toda llena de marineros.
De marineros, sí.
Todo lleno allí sí, de marineros. El fervor es impresionante. Y luego ya la entrada de la Virgen con las loas de la música que tú decías son espectaculares. Perdona, pero me estaba yendo a la subida.
A la subida.
A la subida.
No había bajado, ya la estaba subiendo.
Bueno, pero también tiene que subir.
Hombre, claro, sí, no se puede. Arriba. Si no subiera, no bajaría 5 años más tarde. Y Genoveva, tú también has estado en la bajada, ¿no?
Yo he estado en la bajada, en la de La Palma.
En la de La Palma.
En la de La Palma.
Sí, porque aquí cada isla tiene su bajada, o sea, quiero decir. Sí. Por lo menos la de las tres, de las cuatro occidentales, tres tienen bajada.
Nombraste antes la del Hierro.
Exacto.
En esa no he estado.
Ah,
pero sí he
estado. Pendiente también, ¿no?
Exactamente.
Exacto.
Y comparto totalmente lo que dijo mi hermana sobre la bajada. Y bueno, ya lo que dijo Pepe, vamos.
Que a un palmero no se lo puede discutir.
Exactamente.
Menos por algo de su tierra. Pues sí, efectivamente. Lo bello de todo esto es como cuando hacemos ese camino de peregrinación, somos capaces de reconocer cómo no solo nos acercamos a un itinerario espiritual, sino que ese itinerario está... muy impregnado de la vivencia de la fe propia de ese pueblo. Cuando caminamos a Santiago, por los pueblos por los que pasamos, la gastronomía, la cultura, la música, la literatura, los paisajes, todo está impregnado de la forma que tiene ese pueblo concreto de vivir la fe. Cuando peregrinamos a Covadonga, a Caravaca de la Cruz, a Manresa, al Rocío... todo es un devenir de años y siglos de historia que han ido aportando lo propio a ese bello peregrinar. Por tanto, de ahí tenemos que mucha gente realiza este tipo de peregrinaciones, incluso obviando la cuestión espiritual. mucha gente que peregrina a Santiago por tema deportivo o por cuestión meramente cultural, y tal vez ese recorrido le puede llevar a una interiorización, no, yo no diría a lo mejor tal vez a un encuentro con un encuentro de fe, pero oye, tal vez promueva a la persona un replanteamiento de determinadas actitudes o de determinadas ideas en su vida. De hecho, el arzobispo de Santiago, en el breve fragmento que hemos escuchado, lo decía así, ¿no? El camino de Santiago no es una huida espiritualista. No nos vamos a hacer el camino para huir del planeta, para huir del mundo. No, todo al contrario, vamos a encontrarnos. No vamos a huir, vamos a encontrarnos. Por un lado, con el apóstol, que es el testigo más directo del Señor, y por otro lado, con nosotros mismos. Pues llegamos al final de este programa y lo hacemos con la ilusión de volver a encontrarnos el próximo miércoles 10 de febrero, justo a una semana del comienzo del tiempo de Cuaresma. Me despido de mis colaboradores. Mónica Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches y muchas gracias a este fantástico equipo.
Genoveva Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Como siempre, agradecer la colaboración de este maravilloso equipo y muy buenas noches.
Pepe Arbelo, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, Fran. Buenas noches, compañeros de equipo y oyentes. Muchas gracias.
Pues sí, hoy nos hemos adentrado en una de las tradiciones más bellas y significativas de cuantas adornan el devenir cristiano, la peregrinación. ¿Qué mejor ocasión para peregrinar que el recién inaugurado Año Santo Compostelano 2021-2022? Y en nuestra sección de patrimonio, hemos viajado hasta la capital de nuestro país para conocer una devoción bellísima del pueblo madrileño, el Santísimo Cristo de Medinaceli. A Iván González, realizador de este programa, y a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, muchas gracias. Y un servidor también se despide, Francisco Machado, desde La Orotava, deseando de corazón que 2021 sea un año para ser y sentirnos peregrinos de esta vida. A todos los que nos escucháis desde casa, no dudéis en escribirnos a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repito, delacruzalpalio@radiomaria.es. Contándonos lo que pasa por vuestro corazón, aquella peregrinación que hicisteis en algún momento de vuestra vida y que marcó vuestra existencia. Decidnos el nombre del Cristo que consume vuestro sueño o cómo son los ojos de la Virgencita que cautivó vuestra infancia. Nosotros ya nos vamos como cofrades de vuelta a casa, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. Continúen con nosotros en Radio María. A todos, feliz noche.
De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.